historia de músicas y músicos. Rock and Roll Circus. La contracultura en todas sus voces y caminos. Transmitiendo desde el Estudio La Vista en lo alto de Lomas de Tela, en Cuernavaca, para el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Bienvenidos nuevamente a Rock and Roll Circus. En esta ocasión tenemos un invitado muy, muy especial, una leyenda del rock mexicano, también miembro de uno de los grupos leyendas del rock mexicano, con una trayectoria larguísima en el mundo musical. Y pues la verdad es un honor para Rock and Roll Circus tener en esta ocasión a Javier Martín del Campo, el Javis, guitarrista de la Revolución de Emiliano Zapata. Javis, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa.
Todo muy bien, mi Pepe, muchas gracias pues por abrir el espacio para tu servilleta, mi hijo.
No, pues bueno, más que justo y necesario, merecidísimo, más bien te repito, es un honor para nosotros tenerte aquí. Y pues bueno, para abrir fuego y que la audiencia empiece a clavarse en esto, oye, sería muy interesante que nos contaras, no sé, tus inicios, la escena de Guadalajara cuando ustedes empezaron, ¿cómo estaba esa efervescencia?
Pues mira, la Revo empieza como muchos chavos con la pretensión de tener su propia banda. Nosotros empezamos acá en una colonia llamada Jardines de Bosque de Guadalajara. Y nos juntábamos primero a guitarrear, vamos. Pues también yo imagino como muchos otros en todo el país. Y de pronto pues ya fuimos más o menos como depurando quiénes se podían quedar y todo eso. Y ya cuando armamos, pues en un principio hasta no sabíamos, no teníamos un nombre, ¿sabes? Entonces ahí ya cuando hicimos los primeros ensayos, pues, por ahí entre las razas salió el nombre de Revolución. Alguien dijo Revolución y dijimos, pues Revolución está bien porque queríamos romper un poco, y todos los grupos llamaban en inglés, ¿sabes? No sé, los Spiders, el Tristón, todo se llamaba en inglés. Entonces alguien dijo Revolución, dijimos, eso de Revolución está poca madre. Y luego también alguien dijo Emiliano Zapata, dijimos, la Revolución de Emiliano Zapata, pues órale. Y así es como nace el nombre, ¿no? De la junta ahí con los amigos ahí en Jardines, y bueno, pues empezamos, tuvimos un ensayo, según yo, un 11 de septiembre de 1970, y ese día surgió la magia, ¿me entiendes? O sea, estuvo muy suave porque se nos hizo como muy fácil crear música. Empezamos también tocando algo de covers, ¿no? Tocábamos música de los Birds, de Bob Dylan, así de varios, de los Stones y todo eso, ¿no? Pero empezamos haciendo ahí directamente nuestra música también, ¿no? Y entonces por ahí hubo un concurso de una radiodifusora local llamada acá Radio Internacional, en el cual convocaron a todas las bandas de Guadalajara a grabar un tema, ¿no? Entonces nosotros grabamos Nasty Sex, Spiders grabaron Back, 39.4 grabaron Fe, y así varios grupos. Y ese concurso lo ganamos nosotros. La medición se hacía por llamadas por teléfono, pues en aquel tiempo no había redes ni nada por el estilo, ¿no? Entonces pues teníamos a toda la gente ahí llamando, ¿no? A toda la familia llamando. Y entonces, pues, no tanto eso. Yo creo que a la gente le gustó y bueno, pues el concurso se ganó. Y a partir de ahí es que se lanzan algunas compañías de discos a firmar contrato con ellos y optamos con Poli, ¿no? Y como te digo, después de ser los chavos que, o sea, 3 meses antes éramos los chavos que empezábamos y queríamos hacer algo, queríamos hacer ruido con nuestra música. A los 3 meses ya después de eso ya andábamos de gira por todo.
Un ascenso muy rápido, ¿no?
Sí, rapidísimo.
Y por ejemplo, ¿salieron mucho de gira entonces La Revolución?
Sí, o sea, después es que salió el disco y fue un boom, o sea, fue un boom muy, muy grueso, ¿no? Entonces, en muy poco tiempo ya andábamos de gira, viajamos por toda la República. También fuimos a Estados Unidos, nos decían que estábamos en Europa,
sí.
En Alemania y que en Nueva York, y no sé qué tanto, nunca llegamos a ir a Alemania, por decirte, ¿no? Sin embargo, pues Polydor era una compañía, era una disquera alemana, y nos mandaron unas medallas de oro por la venta de quién sabe cuántas copias allá.
Fue todo un fenómeno la revolución de Emiliano Zapata con ese primer disco, ¿no? Marcan un antes y después en muchos sentidos, ¿no?
Y claro, aparte hay que recordar que pues fue un despertar de la juventud en ese entonces, un fenómeno social realmente el que acompañó a este asunto, ¿no? Pues estaba toda la onda del hipismo, para nosotros acababa de pasar lo de 68, pues fue un movimiento social muy 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 fuerte, ¿no? Y entonces musicalmente pues de alguna forma nos tocó de alguna forma encabezar ese movimiento, ¿no? Junto con otras bandas, desde luego, ¿no?
Claro que sí, Javi, sí, yo creo que es el momento que le presentemos a la audiencia otro tema de la revolución de Emiliano Zapata, esto que se llama Petra y sus camaradas. Una nota, la primer rola que pusimos es Ciudad Perdida, también de la Revolución.
Thank you.
momentos más brillantes en la historia del rock mexicano en cuanto a las bandas que surgen, ¿no? Todo el movimiento que se forma, bandas muy elaboradas con algo que yo sigo alegando hasta estos días, grupos de rock, ¿no? O sea, no ese pop que se empezó a poner de moda en los noventas, un pop muy tirándole a chistosillo, ¿no? Copia de los, copia de los grupos argentinos y españoles en esa onda. Y sí, la época de ustedes es privilegiada en cuanto a los grupos que hubo.
Bueno, Javis, vamos a unos mensajes de la estación y ahorita regresamos.
Rock and Roll Circus. En un momento regresamos. Rock and Roll Circus. Regresamos.
Aquí estamos ya de regreso en Rock and Roll Circus y continuamos platicando con el Javis. Oye, Javis, aquí en Cuernavaca existe una leyenda acerca de que la revolución de Emiliano Zapata estuvo viviendo aquí. ¿Es cierto eso?
No. La ida a Cuernavaca viene como resultado de que la compañía de discos de alguna forma trata de que nos vayamos al DF, ¿me entiendes?
Ya.
No nos gustaba el DF realmente, ¿no?
Okay.
No nos gustaba el DF, entonces, bueno, pues total que nos fuimos y agarramos un departamento ahí en la Nápoles.
En la Ciudad de México, sí.
Sí, ahí en Ciudad de México. Y ahí estuvimos como un mes, dos meses, algo así por el estilo. Y ahí fue cuando... por ejemplo, Oscar y el guitarrista Carlos Valle deciden salirse, como que extrañaban mucho a las novias o yo no sé qué, qué onda.
Las pacholitas, ¿o cómo se llaman? Esas carnes muy ricas.
No, extrañaban a la novia, ¿no? Era duro, pues, o sea, en un departamento ahí para nosotros cinco. Y aparte, pues siempre traíamos raza, ¿me entiendes?
Claro.
Siempre traíamos raza. Siempre traíamos amigos, tocábamos donde fuera y iban todos los amigos. Entonces, pues ese departamento no fue la excepción. Entonces, pues imagínate el desmadre que traíamos ahí, ¿no?
Claro.
Y la pasábamos en el reventón y lo que tú quieras, ¿no? Entonces... Y al no estar muy... Bueno, después de que salen Oscar y Carlos, nosotros dijimos, no, bueno, pues vamos a seguir nosotros, no pasa nada. Fíjate que ahora viendo la situación ya más fríamente, si yo hubiera sido representante de la Revo en ese entonces, yo nunca hubiera dejado que pasara eso, ¿entiendes? Y hubiera hecho algo para eso. Yo creo que es una de las cosas que sí hay arrepentimiento en ese sentido, haberlos dejado ir. Porque pues la banda estaba funcionando muy bien así. Algunos éramos buenos, otros éramos malos, o mejores que otros y así, ¿no?
Claro.
Entonces, yo nunca lo hubiera dejado ir. Pero bueno, decidimos seguir nosotros y empezamos a buscar casas afuera de la Ciudad de México. Andábamos por Copilco y todo eso, y para no hacerte el cuento largo, hasta que llegamos a Tepoztlán.
Ok.
Llegamos a Tepoztlán y dijimos, no manches, aquí es el lugar, ¿no?
Aquí es la onda.
Aquí es la onda. Y ya, pues tenemos un representante, pues que él se encargó de rentarnos la casa en Tepos. Y ahí empezamos a vivir y a ensayar, ¿no? En ese tiempo también llegó Tomás Jocum y Adrián Cuevas, que eran músicos de acá, de una banda que se llamaba La Fachada de Piedra,
sí,
se sigue llamando.
Con Miguel Ochoa.
Con Miguel, sí, digo, no iba Miguel, pero iba Tomás Jocum, que era el cantante de La Fachada, era cantante y baterista, ¿no?
Uh-huh.
Y Adrián era el bajista. pues llegaron allá a visitarnos y este y los invitamos a que se quedaran con la banda, ¿no? Entonces armó una banda muy suave. Esa banda yo creo que fue de las que más me ha gustado por su energía, porque haz de cuenta, estaba también otra parte que ya no está con nosotros en vida, este, que era el Willy, que él tocaba percusión y guitarra, ¿no? Entonces, este, pues eran tres percusionistas, el baterista original, Tomás, que tocaba timbales, y el Willy en las congas, ¿no? Entonces sonaba lógicamente medio Santana. Y Tepoztlán nos cansó un poco y nos fuimos a vivir a Cuernavaca y ahí estuvimos como 4 años en la colonia Chulavista.
Pues un buen rato.
Un buen rato, sí, y de ahí nos hicimos compas y toda la gente que trabajaba con nosotros era Pina.
Claro. El grupo Evolución de aquí de Cuernavaca grabó su disco en Guadalajara. ¿Fue por ustedes alguna conexión ahí?
Este, con este Pate Reina y el Tato. Ajá. También pues por ahí conocimos a Beto.
Ah, okay.
A Beto Hernández, ¿no? Entonces, nos hicimos amigos lógicamente de todos los músicos de allá, de aquel entonces.
Okay.
Bueno, Javis, vamos a escuchar un tema de la Revolución de Emiliano Zapata, esto que se llama ¿Cómo te extraño? Tenemos que ir unos mensajes de la radiodifusora y ahorita regresamos. Esto que escuchamos fue ¿Cómo te extraño? Con la Revolución de Emiliano Zapata y aquí seguimos con el Javis. Oye, Javis, ¿y eso de vivir en Cuernavaca no se les dificultaba, no sé, para las giras, todo ese rollo?
Y sí, digo, era medio duro, ya tocábamos mucho en el DF. Entonces, pues de pronto era difícil el transportarse, ¿no? Pero pues a esa edad no te duele nada. A esa edad no te duele nada. Teníamos nuestros vehículos y nos transportábamos. En ese tiempo, por ejemplo, duramos como un mes tocando en la Carpa México. Entonces íbamos diario y nos regresábamos, porque eso era diario, ¿no? Ahí conocimos a mucha gente, como el Charro Avitia, yo gente a guitarristas favoritos, que es Juan Cabellilla. Él era el director musical de Sonia López. En la Carpa tuvimos oportunidad de alternar con gente que no era del rock, ¿sí sabes?
Sí, claro.
Nada tenía que ver.
Eran revistas de variedades, ¿no? Al estilo Trato Blanquita.
Exactamente. Pues era muy suave, ¿no? Era muy suave. Y estando ahí en Cuernavaca también, pues digo, ya había pasado lo de Avándaro y el representante de alguna forma nos empezó a decir que resulta que él también manejaba al Grupo Indio.
Okay.
y a los Strug de acá de Guadalajara. Él también lo representaba, ¿no? Entonces, para nosotros empezó a bajar mucho el trabajo.
Claro.
Casi no había tocadas. Las pocas que había, pues, en el DR, por eso yo imagino que se puso a hacer lo de la Carpa México. También tocábamos en Hoyos Ponchis, en Ciudad de México. Y él fue el que, de alguna forma, nos dijo, bueno, el Grupo Indio y los grupos están trabajando muy bien, pues con la onda de las baladas, ¿no?
Claro.
No, ¿por qué no graban alguna balada o alguna cosa así? Pues, en un principio lo mandamos a la goma, pero algo se nos quedó. Entonces empezamos como a hacer carrilla de una de las rolas de Indio. Yo no sé si los habrás oído alguna vez en tu vida.
Claro, cómo no. Clasicazos, claro que sí.
Tenía una rola que empezaba. No puedo vivir más sin ti. Entonces esa rola la agarramos como carrilla. Y ándale que de ahí salió una rola que se llama ¿Cómo te extraño? Ya original del arreo, ¿no?
Sí.
Entonces, la grabamos junto con todo un material que yo considero que fue determinante. O sea, ¿Cómo te extraño? Fue la única balada realmente en puro estilo comercial. Pero todo el material que se hizo ahí, hubo un material muy suave, porque en todo el tiempo que estuvimos en Cuernavaca, al menos yo personalmente, me empecé a empapar de otros géneros. Siempre me gustó la música clásica, pero empecé a oír jazz, empecé a oír canto nuevo, me empezó a llamar mucho el folclore veracruzano, las jaranas y los guapangos y todo eso. Aparte de que íbamos mucho al estado de Tabasco, cada año íbamos en Semana Santa y ahí conocimos al gran Chicoché. Al gran Chicoché, que era un rockero empedernido.
Claro, claro.
Pero que él hacía una música chingoncísima, güey. O sea, haz de cuenta que era como onda así guapango, y eso a mí al menos me influyó mucho, ¿no? Entonces, en esa grabación hicimos temas como Flauta de Carrizo y Bongó, Voló el Águila, Voló, que son guapangos, pero los rockeamos, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
Entonces, digo, yo le recomiendo a la gente, por ahí subí y está en todas las plataformas, un recopilado ahí de la red con material como Nasty Sex y ese tipo de cosas, pero también con los temas que más me gustaban de ese tiempo, ¿no?
Muy bien, Javis, hoy vamos a presentar este super tema de esa época, de ese concepto, esto que se llama Mi Forma de Sentir, super tema de la Revolución de Emiliano Zapata. Thank you.
Cada vez que veo salir el sol como hoy, nada más puedo pensar en ti, mi amor. La distancia no es razón para dejar la esperanza de algún día volverte a besar. Solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy. Solo tú sabes muy bien quién soy. Cuando estoy yo solo en casa me pongo a pensar que conoces a alguien que de amor te puede hablar. Pero de una cosa estoy seguro, oh mujer, que lo que hay entre los dos nadie puede deshacer. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy. Solo tú sabes muy bien quién soy. Cuando al fin el día llegue en que te vuelva a ver, no te dejaré partir, pues podría enloquecer. Nada en este mundo tendría su razón de ser. Sin tu amor yo nunca hubiera podido conocer. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy. Solo tú sabes muy bien quién soy. Solo tú. Oh, oh, oh. Mi forma de sentir, solo tú.
Esto fue Mi Forma de Sentir con la Rebo. Vamos a un corte rápido y regresamos.
Rock and Roll Circus. En un momento regresamos. Rock and Roll Circus. Regresamos.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en Rock and Roll Circus después de escuchar este rolón de Mi Forma de Sentir con la Rebo.
Eran muy bien hechas, o sea, siguen siendo unos discos perfectamente bien elaborados, muy bien tocados. Y los otros grupos que mencionaste así de pasada en esto mismo, los Struck, los Indio, bueno, son unos clásicos desde los 60s, ¿no? Han de haber empezado, yo creo, ¿no? Y son, hasta la fecha siguen siendo unos supergrupos, ¿no? Que yo creo que sería muy conveniente que la audiencia nueva, que no los conoce, sí le echen una buena orejeada a todo ese material, porque sí vale mucho la pena, y mucho público que está clavado solamente en el rock, piensa que nada más grabaron el LP de Nasty Sex y Ciudad Perdida, ¿no? Entonces sí es interesante que se den una buena vuelta por todo este repertorio. Totalmente sí, recomendable.
Sí, claro. Entonces, volviendo al tema del cambio a la balada, pues, no fue de la noche a la mañana, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que te decía, en ese disco grabamos también otras rolas en inglés. Yo, pues, el vocalista era gabacho, ¿me entiendes?
Sí.
El Tomás era gabacho, entonces se grabaron en inglés, pero también grabamos cosas en español. También yo canté alguna por ahí, ¿no? Y también desde el primer disco hicimos baladas, y sabes, y bueno, los Stones han hecho baladas,
por
Beatles han hecho baladas, de ver otros géneros. Te digo, yo me empecé a empapar de otro tipo de música y se me hizo muy, muy enriquecedor.
Claro, pues, aparte de lo que le gusta a uno es la música, ¿no? puede ser de muchos tipos, claro que sí. Oye, y aparte en esa época de la revolución, vamos a decir, baladas, romántico y eso, bueno, ustedes son acreedores de uno de los éxitos más grandes que ha existido en ese género, ¿no?
Sí, ya en otro disco, ya que fue de puras baladas, me imagino que está diciendo de Mi Forma de Sentir.
Por supuesto, sí, es un hitazo universal, ¿no? Probablemente sí, debe...
¿Perdón?
Digo que probablemente ese sea el tema más conocido de la revolución de Emiliano Zapata, así por todos lados, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Bueno, ya lo retomó Pedro Fernández, pues que será en los 90s o algo así.
Y volvió a ser un hitazo.
Bueno, a ser un hitazo, ¿no? Pero este tema, estás de cuenta que como que la compañía no creía mucho en él, ¿no? De hecho, pues digo, todavía eran acetatos y el tema este quedó... Resultó que una radiodifusora que se llama, creo que se sigue llamando todavía allá, en el Globo, lo empezó a tocar y esa estación no decía el nombre de los artistas, porque no sé, alguna política que tenía, no lo sé. Entonces, pues de pronto le llamó a la compañía de discos y le dijo, oigan, saquen un sencillo de este tema porque mucha gente me está preguntando por él, ¿no? A él le gustó y lo empezó a programar, ¿no? Le llamó a la compañía de discos, saquen un sencillo, no le hacían caso hasta la tercera, ¿no? Ya cuando lo sacan, Mi Forma de Sentir, pues todo un éxito,
¿no? Histórica.
Yo creo que también era que hubo, ¿no? La rola era acústica totalmente.
Sí, esa es tuya la letra y todo, me imagino, ¿verdad?
Sí.
Qué bien. ¿Y ahora la revolución en qué está ahora? ¿En qué están haciendo?
Mira, yo tengo mi propio proyecto de revolución. Oscar estuvo, o sea, después de que salió, él estuvo mucho tiempo sin estar en la música. Y no sé, hace como unos 7 o 8 años se le ocurrió regresar, ¿no? Y bueno, de pronto se le hizo fácil volver a decir, sacó un disco llamado Revolución de Emiliano Zapata Revistas, ¿no? Uh-huh. Ya tenía el nombre registrado desde hacía tiempo y me dijo, oye, Oscar, no te puedo tampoco desaparecer, pero eres parte del origen y todo eso, pero no se me hace chido que después de tantos años vengas y saques el nombre, ¿no? Está bien que saques tu disco, pero no le pongas la revolución, tiene mucho tiempo que no estás, y bueno, lo hablamos en buenos términos y le dije, no te puedo desvincular totalmente, entonces ya le puso algo así como...
Revolución.
Revolución, o antes de eso, retrorevolución, ¿no?
Ok.
Y estuvimos de acuerdo, ¿no? Yo, como te digo ahorita, estoy en la onda tengo mi band, mi revolución, que en realidad estamos, digo, hasta antes de la pandemia estábamos trabajando muy bien, principalmente con la, lo que más se vende es con la onda de las baladas, ¿entiendes?
Sí.
Pero ya como que ya la gente ya lo capta todo, entonces pues ahí tocamos baladas y tocamos rock, ¿no?
Genial, me encantaría ver eso.
Hicimos el año pasado, sacamos un disco donde inclusive estoy fusionando mariachi, rock y balada, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado hacer fusiones, ¿no? Y cosas que estén fuera.
Bueno, Javi, yo creo que es el momento que le presentemos a la audiencia un tema con el gran Tomás Yocum, eso que se llama Zinc, canta con la revolución de Emiliano Zapata. Esto fue Zinc con la revolución de Emiliano Zapata y aquí seguimos cotorreando con el Javis en Rock and Roll Circus.
Y pues bueno, ahorita urge que pase la pandemia para retomar la chamba, que los grupos puedan ensayar, verse y demás, porque ha sido muy difícil todo esto, ¿no? O sea, ni siquiera se puede ensayar, ¿no?
Sí, ahorita estamos metidos en el estudio otra vez, estamos sacando ya algunos temas. pues bueno, pues todo lo haces con los protocolos. Tengo un estudio de grabación aquí en tu casa.
Gracias.
El cual ha estado funcionando muy bien. Hay dos chavos que están principalmente, dos chavos y mi hijo, que fue el que como retomó el estudio, en alguna forma. Él es, empezó como baterista, pero toca bajo también, y le gusta más la onda de la producción, a lo mejor. Pero también es músico. Entonces hace como unos 5 años me dijo la intención, me dijo que tenía la intención de reconstruirlo, ¿no? Y sabes, pues yo lo construí en los 80s, ¿me entiendes? O sea, todo era como muy compacto, muy 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 apagado.
Sí.
Total, él físicamente se puso a reconstruirlo, él físicamente, o sea, compró la madera, estudió cómo hacer la onda de los...
la acústica.
Pues, todo eso, y quedó poca madre. Y se está, y te digo, está él y están otros dos chavos que lo están trabajando mucho. Entonces, pues, tú estás dejando, si sabes, aún en el tiempo de pandemia, que tiene mucha raza aquí a grabar.
Ah, pues qué bueno.
Hay gente que ha pasado por aquí, importante, ¿no? Como bandas como Porter,
okay,
como El Canocho, Sabino, que mi hijo toca con él. Sabino lo conocemos hace muchos años, y conoce a Sabino, es un rapero fifí,
digamos. Ok, rapero fifí. Oh, pues está bien. Y bueno, desgraciadamente aquí el tiempo en la radio se nos va rapidísimo, y más cuando la plática está buena. Yo creo que vamos a quedar entrados aquí con Javis para una siguiente entrega más adelante de aquí en la serie, porque hay mucha historia y mucha música que presentar de él. Pero bueno, por el momento no me queda más que agradecerte muchísimo tu colaboración, Javis, y pues estamos aquí a la orden en Cuernavaca, y pues larga vida la revolución de Emiliano Zapata, y estamos entradísimos para la siguiente, ¿te parece?
Aquí, así estamos, mi Pepe, con muchísimo gusto estar contigo.
No, un honor para Rock and Roll Circus contar con tu presencia. Pues estamos en contacto, te mando un abrazo muy fuerte y larga vida la ruego.
Gracias, brother, hasta luego.
Bueno, esto fue Rock and Roll Circus. No me queda más que agradecer a Josué Madera en los controles y en la producción de este programa, en los estudios La Vista, en Lomas de Tetela, en Cuernavaca. Y pues para cerrar este programa con broche de oro, vamos a tocar un temazo de la revolución de Emiliano Zapata que se llama If You Want It. Esto es Rock and Roll Circus, mi nombre es Pepe Argil, nos escuchamos en la próxima.
Esto fue Rock and Roll Circus. 1, 2, 3.